Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasan ya 18 minutos de las 10 de la mañana y charlamos a continuación, nos salimos después de nuestra tertulia con criterio propio. En este martes, día 20 de junio, de julio, perdón, nos vamos a charlar sobre la segunda jornada gastronómica del Atlántico Medio. Comenzaban en Lanzarote y en este caso, pues ya llevamos, estamos celebrando el segundo año. Acaban el próximo domingo. Acaban esta jornada y desde el pasado día 8 en que comenzaban por toda la isla de Fuerteventura y con un total de 13 establecimientos, 13 restaurantes, bueno, pues la Mamba de Corralejo, el Olivo Corso de Cotillo, la Bodega de las Jares, el Mamá de Gastroaventure de Gran Tarajal, los Podomorfos de Tindaya, la Falúa de Morrojable, Nomads Burger, el Pellizco de Morrojable, Roque de los Pescadores de Cotillo, el Horno de Villa Verde, la Bodega de Jandía, Morrojable, el Invernadero Llanos Pelados y la, en este caso, pues la Luna de Corralejo. Y hoy nos acompañan pues cuatro invitados en este espacio que vamos a dedicar a trasladarle a ustedes para que aprovechen. Desde hoy martes, pues todos los días pueden ustedes participar hasta el día 25, hasta el próximo domingo, de esta segunda jornada gastronómica del Atlántico Medio. Nos acompaña en primer lugar Javier Esturillo, que es técnico administrativo del Patronato Turismo.
Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Javier?
Pues muy bien aquí con los chicos participantes en esta segunda jornada gastronómica que aplicamos en Fuerteventura con otros socios canarios como son La Palma y Lanzarote. Se suman también este año Mauritania, Senegal, Cabo Verde, Madeira y Azores. Son todos miembros de este proyecto Interred de fondos europeos, donde tratamos de dar visibilidad a, sobre todo al producto local, y ahora nos estamos centrando en el trato que dan estos excelentes profesionales a ese producto, ¿no?, que realmente tenemos y que no habíamos puesto en valor o no habíamos sabido poner en valor, ¿no?
Bien, pero siempre vinculando la creatividad que puedan tener los profesionales con los y el uso de los productos de kilómetro cero.
De producto local, efectivamente.
Bueno, pues nos acompañan también en este caso, pues desde el horno en Villaverde, nos viene Antonio Rodríguez. Buenos días, Antonio. Si te acercas un poco más el micro. Vale. ¿Qué tal?
Muy bien. Aquí, encantado de participar. Yo tengo un restaurante de comida típica, más kilómetro cero, no puede ser, y nada más me lo ofrecieron, pues encantado de participar y poner en valor, como bien dice Javier, el producto de esta tierra que es magnífico.
El horno de toda la vida.
El horno de toda la vida, 19 años llevo ahí.
Yo creo que el restaurante de Fuerteventura que tiene la carta más extensa de la isla Fuerteventura, sí. En mi opinión particular.
Sí, tenemos 120 platos, más las sugerencias.
La sugerencia de cada día.
Sí, vamos intentando cambiar para que la gente no se aburra. Y siempre con lo típico, la cabra, el cabrito, el cordero, nuestras verduras, papas, tomates, pero dándole siempre una vueltita, intentando cambiar y mejoramos nosotros y los clientes no se aburren.
Muy bien, también nos acompaña en este caso Ramón Catalán de la bodega de Jandía, Morrojable. Ramón, buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí, un saludo para todos los oyentes.
Oye, ¿qué tal va en este caso la bodega?
Pues llevamos una semana fantástica, pero hasta esta semana pasada la verdad es que llevamos un año y medio, pero no yo, toda la hostelería y sobre todo en Fuerteventura, que vivimos más del 90% del turismo, pues entre la bancarrota y la esperanza.
Sí, porque todavía por la zona norte escapa un poquito más, pero en el caso de Caleta de Fuste y Morrojable.
O Costa Calma, es increíble Calma, pasear por Costa Calma.
Eso parece el oeste de la vieja
película.
Miedo, ¿no?
Da miedo pasear por Costa Calma por la tarde.
Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué ofrece la bodega de Jandía? Pues yo sí conozco, en este caso, el horno de Villaverde.
Nosotros ofrecemos algo típico de la comida nacional, de española. Tapas. Pequeñas porciones para compartir. No hay otra cosa. Salvo el jamón ibérico, que puede ser o bien de Badajoz o bien de Salamanca, o el queso de cabra, que eso va por raciones. El resto es solo tapas.
Ajá. O sea, bodega.
Yo empecé con 14 años en una bodega, sacando los cubos de basura, y he intentado, estuve con ellos 8 años, y la verdad que he intentado traer parte de ese reflejo a la bodega, y cumplo los requisitos esenciales. No hay wifi, no hay café, no hay cóctel y no hay televisión. Se viene a hablar.
Ah, muy bien. Buen punto de encuentro. Buen arranque. Rigoberto Almeida nos llega desde El Pellizco, Morrojable. ¿Qué encontramos en El Pellizco? Buenos días.
Hola, buenos días, y ante todo agradecer la visibilidad y un saludo a los oyentes. Bueno, El Pellizco es un restaurante que trata de mezclar tradición con modernidad. Trato de mantener los sabores de la tradicionales con una cocina moderna, molecular y de autor. Y bueno, he tenido buena aceptación y gracias. Es una cocina diferente, es algo distinto, pero siempre manteniendo el kilómetro cero y los sabores de esta hermosa tierra.
Kilómetro cero, que es la proximidad.
Sí,
estamos hablando de la proximidad, porque bueno, vamos cada día a hablar de lo molecular, vamos cada día introduciendo cosas nuevas en la cocina y bueno, pues conceptos más.
Claro, es que cuando hablamos de este tipo de cocina no podemos olvidar que el objetivo fundamental de una buena cocina es tener un buen producto. Entonces, a la vez tienes que trabajar directamente con los productores y eso te da esa cercanía que uno tiene que sentir como cocinero. En mi caso, que bueno, yo soy el que cocina, tener esa cercanía que tienes que encontrar con los productores, saber lo que es ir a una finca, ir al huerto, ver lo que están sembrando, ver de dónde sale tu carne, la carne, que con qué se está alimentando el animal, porque al final todo esto te da un mejor resultado en el plato final.
Bien, pues, ha habido diversos intentos, esta es la segunda jornada, pero han habido diversos intentos, aquí el famoso taste, que se fue al traste, en Fuerteventura, que parecía que estaba limitado a unos pocos, ¿no? En mi impresión, siempre hablo de mi impresión personal, parecía que estaba como limitado a unos pocos, y bueno, pues ellos lo guisaron, se lo comieron y ahí quedó. Luego se retoma la idea de incorporarse al mundo Saborea, bajo la marca Saborea España, que está, bueno, pues fortalecida en Lanzarote. También está Saborea Canaria, pero que no ha tomado cuerpo aún. En este caso, diversos intentos, y este parece que al menos veo buenas caras en los cocineros, ¿no?
Como bien comenta Santiago, ellos son el reflejo del proyecto. Los proyectos para una foto no sirven de nada. Evidentemente necesitan recursos, tanto humanos como económicos. Los tenemos, necesitan ganas. Y como bien decías, igual por diversos motivos, esos intentos o esos conatos de poner en valor la gastronomía majorera no han servido, se han no malinterpretado, se han empleado o han quedado vacíos de contenido, y en este caso no queremos que sea así, ¿no? Entonces, lo que se trata, sobre todo, y siempre se los digo a ellos por la parte que a nosotros nos toca, no vamos a engañar, contamos con unos recursos con los que contamos. Con ellos vamos a trabajar codo con codo, y los verdaderos artífices del proyecto son ellos. La administración, evidentemente, no puede esperar a que el sector privado venga a tocar a la puerta. Tenemos que ser nosotros los que salgan, tenemos nosotros que hacer los partícipes, que ellos consideren el proyecto, escuchar de ellos cuáles son las necesidades, que hacia dónde quieren caminar también, porque al final, como siempre les dije, el proyecto es de ellos. Nosotros sin ellos podemos vender una foto, pero vacía de contenido al final, ¿no? Entonces, por ahí vamos caminando y tratamos de trabajar con humildad, hacerlos partícipes, como bien repito, y que ellos nos propongan, nosotros proponer, nosotros entre todos ir creando eso que estamos intentando que se cree, poner en valor los recursos que se tienen, porque no tenemos que vender mentiras, los recursos existen, son muy buenos. Yo siempre comento que lo que dice que se come el pescado más fresco de España en Madrid, yo lo pongo en duda. Yo seguramente más fresco que el que coma Fuerteventura no lo voy a encontrar en Madrid, eso es evidente, ¿no? Y muy buen pescado, como muy buena carne, buenos productos de la huerta, tenemos aceite que están ganando premios, vino, queso, tenemos muy buenos productos que estaban ahí un poco escondidos, o que no le damos el valor suficiente, y que ahora queremos que eso se ponga donde tiene que estar, ¿no? Y gracias a ellos, que le dan ese trato a los productos que merecen, pues vamos a intentar que esté dentro de unos años, evidentemente, hay que seguir trabajando, hay que seguir apostando por esto, que esté donde queremos estar, ¿no?
Decía antes, fuera del micrófono, Rigoberto, Ramón Catalán de la bodega de Jandía, comentábamos fuera del micrófono que bueno, en este caso lo que está viendo Turismo Nacional o gente de aquí del propio pueblo, del entorno, ¿no?
Hay mucho turismo, pero mucho turista de Gran Canaria. Es decir, yo siempre he dicho que el pueblo canario tiene una cosa que el resto de las regiones de España tendrían que aprender: visitar su tierra. Yo, por ejemplo, vengo de Zaragoza. En Zaragoza hay 700 o 800 mil habitantes. Vamos a poner que haya 150 mil esquiadores. 75 mil no conocen el Pirineo Aragonés. Sin embargo, tú le preguntas a uno de Tenerife por cualquiera de sus islas y las conoce todos. Tú preguntas a uno de Fuerteventura y conoce casi todas. A uno le faltará a lo mejor una. Pero las visitáis todas. Y es una cosa que es chapó. Porque yo recuerdo la primera fase del COVID donde estábamos enclaustrados y lo poco que se facturaba porque gente que venía de Las Palmas. Lo poquito. Y ahora siguen viniendo de Las Palmas, de Tenerife, de La Gomera, de Lanzarote están viniendo mucha gente. Y oye, quieras o no, pues si todos los días 4 o 5 mesas vienen llenas por gente de tu tierra o de la tierra que te ha aceptado, pues chapó.
Claro, comentabas antes que la cosa ha estado difícil, pero que los últimos 8 días, claro, lo coincide con la jornada.
Coincide con la jornada. Los que vienen de Gran Canaria sí conocen las jornadas y encima te piden aún el código QR para presentar y inscribirse y apuntarse. Porque claro, si rellenas el código QR, puedes hacerte con una de las buenas cestas que ha preparado el Cabildo con un productor de kilómetro cero que ojalá me tocaran a mí. A mí no, porque no puedo concursar, pero vamos.
Claro, porque en este caso, Javier, todo el que participe, ya se inició eso en la ruta de la tapa en la zona norte, ¿no? De que podías recorrer los distintos pueblos de Oliva y bueno, pues ibas rellenando, si querías, ibas rellenando una especie de encuesta de valoraciones y bueno, pues en este caso hace que el cliente se implique más con el cocinero, ¿no? Y además tiene más interés en ver cómo se evalúa el trabajo, además de por la, en este caso, por la aceptación que tenga, ¿no? O sea, pero ya una vez que ha terminado, ¿cómo se evalúa todo ese tipo de cosas? Yo imagino que en el horno lo habrán vivido más de una ocasión.
Sí, participamos varios años, se hizo, el Ayuntamiento de La Oliva lo hizo, y tuvo mucha aceptación, no sé por qué se dejó de hacer, la verdad. Venía gente que habitualmente no venía y gracias a eso después siguieron viniendo, o sea que por ese lado estuvo muy bien y estaba bien porque nosotros visitábamos los otros establecimientos, nos picábamos un poco en las tapas a ver quién ganaba, quién no, lo que ofrecía, lo que hacía, lo que no hacía, y a mí me encantó, la verdad. No sé por qué no se volvió a hacer, pero la verdad que estuvo muy bien.
Bien, quien rellena esa ficha, ese código, pues a través de ese código, pues en este caso puede optar a una serie de regalos, una cesta de productos originales, algunos de ellos nombrado antes, ¿no?
Así es, lo que se sortea son 3 cestas de producto local valorado en 140 euros cada una de ellas, solo por participar en la jornada. Ya no solo que consuma el propio plato que ofrecen los establecimientos para esta jornada, sino que durante los días 8 y 25 se acerquen a los restaurantes participantes, ¿no?
Bien, hablamos de esta jornada, ¿hablamos de plato o hablamos de tapa, Rigoberto?
Bueno, un poco de lo que cada establecimiento se dedique. Somos libres de hacer con el producto lo que querramos, el plato que querramos, y a la verdad es un poco eso. Allá está una hamburguesa en el certamen, que es una hamburguesa de cabra, que más es la especialidad del cocinero, del chef, lo que quiera hacer. Entonces es un poco eso. Pero quería comentarle algo, porque yo participé en la primera jornada del Atlántico Medio, y de esta primera jornada nació Fuerte Gourmet, que por primera vez los cocineros de Fuerteventura nos unimos, somos una asociación insular, y bueno, nació esto. Yo siempre de las cosas malas, siempre lo digo, de todo este periodo del COVID, de todas estas negativas que han habido desgraciadamente, saco las cosas positivas. Yo creo que en Fuerteventura estábamos muy cómodos, Hay una realidad que la hostelería estábamos cómodos porque teníamos un turismo ahí permanente. Y con todo esto, como que nos hemos todos puesto un poco las pilas y hemos intentado hacer las cosas mejores. Estamos más unidos, nos conocemos más. Y pienso, de las primeras jornadas salió Fuerte Gourmet, como le decía. De esta segunda jornada ya estamos hablando de entrar en Saboré España. Pero cada día hay más profesionales de la gastronomía con ganas de hacer cosas diferentes. Conozco a compañeros cada vez más capaces, interesados por seguir aumentando la calidad gastronómica de Fuerteventura, y creo que vamos por muy buen camino. Creo que la gastronomía de Fuerteventura en un periodo corto de tiempo va a cambiar y va a aumentar muchísimo, porque ya hay mucho interés, ya la semilla está sembrada, y esto hay que ser realista, hay que darle las gracias a Saborea, porque el primer certamen éramos 6 solamente, ya hoy somos 13, pero ya nos están llamando porque quieren ser más en el próximo certamen. Entonces, vemos que va en aumento y que hemos tenido muy buena aceptación. En mi caso, incluso se me ha terminado los platos que he puesto en el Saborea, me lo piden, directamente me lo piden, y se ve la aceptación de las personas, pero no solamente de los cocineros, también de la población. Ya la población quiere saber qué está comiendo, la población quiere saber qué plato nuevo tienes, qué es lo que haces, cómo lo haces, de dónde vienes. Entonces es muy importante. Yo ahora hace unos días estaba participando en De Boca en Boca, que fue un certamen que se hizo que hizo el Ayuntamiento de La Oliva.
De La Oliva, perdón.
De La Oliva en Corralejo. Y se hablaba, recuerdo que había el último día del curso, se hizo una cata de aceites del mundo. Y bueno, yo le decía a los chefs que estaban dando el curso, le dije, ustedes tienen que conocer el aceite de Fuerteventura. Porque para mí, y conozco de aceite, para mí es uno de los mejores aceites del mundo ahora mismo. Y lo tenemos aquí, y tenemos que potenciar, y tenemos muy buen producto aquí. Pero aparte de que, como decía Javier, que tenemos muy buen producto, también tenemos personas que están deseando, y buenos profesionales en la gastronomía. Porque cada vez que llego a algún sitio de mis colegas, me sacan platos diferentes, me sacan nuevas propuestas, pero lo más importante, con carácter, con personalidad. ¿Qué es lo que hay que buscar en la cocina? Una guía. Cuando vas al horno, sabes que estás en el horno. Cuando vas a la bodega, sabes que estás en la bodega. Cuando vas al pellizco, sabes que estás en el pellizco, porque cada uno de nosotros tiene nuestro...
Una entidad propia.
Eso. Entonces, creo que es lo más importante. Y esta jornada, lejos de servir para darnos promoción, que está muy bien, ha servido para unirnos como sector. A partir de ahí, ya el camino, ya como es lógico, cuando uno comienza, los caminos son rocosos, pero ya llegará el momento que vamos a creo que la gastronomía de Fuerteventura va a estar en poco tiempo, va a estar en la cima de la gastronomía, como es debido, como es España, porque al final España es un gran, para mí, uno de los mejores sitios gastronómicos del mundo.
Sí, quizás estamos, lo que sí está claro, Antonio, es que esto pone en valor al propio cocinero. Así que decía antes que cuando la ruta de la tapa, pues te ibas a otro sitio, y existía el pique, ese pique es enriquecimiento y es fortalecerte de cara a mejorar todavía la situación. Claro, pasamos de una isla en la que estaba o el bar a seca o el restaurante a un ambiente totalmente distinto, a un planteamiento totalmente distinto, donde puedas diferenciar el bar de la bodega de la tasca. La tasca el restaurante, según la personalidad de cada uno de ellos, la carta. Esto sobre todo da riqueza al propio cocinero, lo saca de la cocina, ¿no?
Como yo mismo, yo cuando empecé en el horno, era carne cabra, cabrito frito, cabrito al horno y poco más. Y claro que los tiempos cambian, tienes que evolucionar, y conociendo cocineros y viajando y estudiando, pues como se aprende. Y la intención de mejorar, claro, es que con el producto que tenemos sería una pena estancarse. Todo evoluciona y la cocina más. Con lo que ha crecido la cocina en España, no aprovechar eso y aprovechar el producto que tenemos sería un desastre, bueno. Y sí, sí, hay que poner en valor sobre todo las cosas de aquí que son magníficas.
Ramón, esto anima, ¿no? O sea, anima al que se, el que se mueva la caja, anima al que se mueva el establecimiento, anima al que venga gente, pero anima sobre todo al que está dentro de la cocina, ¿no?
A ver, esto es curioso. Yo creo que el trabajo peor pagado es el del camarero cuando no tiene trabajo, o el del cocinero cuando no tiene trabajo. Si tú trabajas en un restaurante o en un bar o en una tasca más o menos normal, tienes los hábitos de limpieza ya creados, y si a las 12 de la mañana tienes una mesa y hasta las 6 de la tarde no tienes una mesa, se hace muy, muy largo y muy cuesta arriba. Sin embargo, si es como ahora, que empiezas a las 6 de la tarde y a las 10 sigues lleno, es que se te va el día volando, pero volando. Y encima tienes alegría. Es decir, es un cambio total en el ambiente de trabajo, la alegría que se respira ahora en el negocio y la tristeza que se respiraba hace 15 días, 10 días.
Sí, aparte de todo lo que trae consigo. En el coco, todo ese tipo de, de situaciones, ¿no?
Yo hablo del cocinero. El dueño ya es que se rompe la cabeza para ver cómo puede pagar la nómina, y estamos a día uno del uno del mes siguiente. O sea, es decir,
Rigoberto, enriquece esta situación. Lo has comentado tú, enriquece, y hay gente que quiere participar, y esto de alguna manera, bueno, pues es bueno para todos, ¿no?
Sí.
Y acerca la isla, porque bueno, hasta ahora siempre el sur es el sur, el norte es el norte, y bueno, pero esto acerca además la isla, ¿no?
Claro, es que ese yo creo que ese el mayor enriquecimiento que estamos logrando ahora mismo, es esa cercanía que estamos teniendo los cocineros del sur con los del norte. Yo creo que es fundamental, pero también le digo a Cosantiago, creo que nos falta mucho camino por recorrer. Creo que la población tiene que hacer conciencia. Todavía, desgraciadamente, no abrimos totalmente la mente a una nueva cocina, a un nuevo concepto de cocina que ya está en el mundo. Pero poco a poco, y con la astucia, con las habilidades de nosotros los cocineros, pues lo intentaremos. Y con, evidentemente, con la ayuda que estamos recibiendo por parte del patronato, por parte del cabildo, por parte de las instituciones, a la verdad que están apostando por esto, porque es que creo que es la nueva política de turismo. Al final, antes teníamos un turismo de batalla, comida rápida, que la siguiente semana tenía nuevos clientes, pero ahora ya, por lo menos en mi caso, y creo que en el caso de todos, ya los clientes vienen buscando, aunque sean de afuera, ya vienen buscando esos otros sabores. Desgraciadamente, nos queda mucho camino. Es evidente. Hace poco tiempo yo estaba en un sitio, no voy a decir el sitio.
Lo puedes decir, ¿eh?
No, prefiero.
Ah, bueno.
Y había unos jueces y se presentaron unos platos. Y los jueces eran cocineros muy de antaño, que no significa que la cocina tradicional no esté muy buena. A mí me encanta, ¿eh? Porque al final un cocinero comienza con los sabores de su abuela, con esos sabores umami de siempre de la casa que hacía tu madre en la estufa, pero hay que darse cuenta que hay que evolucionar. Y claro, y saber entender la nueva evolución, los nuevos platos. Y a veces me siento un poco como, ¿sabes? Cuando me doy cuenta que hay una persona que no quiere entender. No sepa, o que cuando hay personas que no quieren entender una nueva comida, o un nuevo sabor, o una nueva textura, porque evidentemente esta cocina nueva sí mantiene los sabores de siempre, pero a lo mejor con nuevas texturas, a lo mejor con olores. Hay que abrir la mente, pero
sensaciones,
con nuevas sensaciones.
Bien, pues, ¿y por qué no brindamos algunas de ellas? Bueno, el horno, sobre todo la gente de la zona norte, pues le conoce. Pero bueno, en este caso, de cara a lo que son las segundas jornadas gastronómicas del Atlántico Medio, ¿qué es lo que has preparado fuera de carta, o qué es lo que has brindado, lo que alguien puede encontrar ahora si llega allí y te pide el código QR este que nos nombraba?
Pues yo preparé tres platos, dos primeros y un segundo. El primero es la típica ensalada caprese de tomate mozzarella, pero con cositas aquí, el tomate de tiscamanita, un queso ahumado de Guriamen y jamón serrano, que eso sí lo traemos de fuera, pero es que está muy bueno. Un aceite de albahaca y una salsita de anchoa. La puse y la voy a mantener porque es que sale una barbaridad. O sea que al final las jornadas funcionan. Estoy haciendo un carpaccio de pulpo con burgao. Es pulpito aquí, no es muy grande, muy, muy sabroso, pequeñito. Unos burgaos de Marisol de Majanicho que están riquísimos. Y queso curado rallado por arriba. Y también otra cosa que la tenía antes, la puse, la incorporé a...
Pulpo, burgao y queso.
Sí. Tiene usted que probar. Y por último son unas milhojas, el típico montadito andaluz de pimiento, carne de cerdo, pero con cochino negro, un pimiento de freír italiano y arriba un queso de cabra de rulo. Es otra cosa que también tenía, las incorporé a la jornada y se va a quedar para siempre porque sería un error quitarlo.
Muy bien, eso es para ir a, para comer plato.
Los dos primeros. O sea,
formato restaurante. Sí. Formato restaurante. Sí. O sea que lo vas a dejar en la carta, lógicamente, porque los integra. Sí. No son platos.
Plato que funciona y que, claro, lo voy a dejar.
Claro, pero ¿hay quien se pegue los tres platos?
Hombre, no lo habrá, pero lo normal es que lo pida en una mesa para picar entre varias personas.
Muy bien, en este caso, en la bodega, en Ramón Catalán, en la bodega de Jandía.
Nosotros nos decidimos por presentar.
Acércate un poco más el micro, porfa.
Nosotros nos decidimos por presentar dos opciones con el atún rojo. Tuvimos la suerte este año de que la cofradía de Morrojable varias veces tuvo atún rojo bueno. Nos avisaron, tanto Rigo como yo fuimos corriendo, evidentemente a comprar todo lo que nos dejaron comprar, no mucho, pero nos dejaron comprar, y presentamos tanto un tataki de atún macerado durante un día en soja y un poquito de sésamo, como una ensalada de aguacate, pimientos y cebolla, todo de aquí, de unos agricultores de Gran Tarajal, y un tartar de atún 6 minutos macerado en soja. Los dos de atún rojo. Y la verdad que la pena es que no tengo atún rojo, por eso te comentaba antes que cómo puedes hacerme llegar atún rojo si pudieras desde Lanzarote, porque todo el que tuviera sale, todo, sale todo. Es que gusta muchísimo.
Bueno, pues mira, lo mejor es ponerse en contacto la asociación de aquí con la asociación de allá y además a través del propio patronato.
Se lo voy a decir.
Claro, porque allá por lo menos yo lo veo saborea.
Es que ni siquiera en Galicia, que yo tengo contacto con dos, me los presentó Domingo del Ancla, que también pertenece al grupo, y me presentó una pescadería espectacular, que te lo manda sellado todo el producto fresco, con 6 botellitas dentro, desprecintas, abres, y si las botellitas, alguna botellita no tiene hielo, les haces la foto y se la devuelves. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Es decir, para que se vea que la cadena de frío se mantiene.
Lo que ha avanzado.
Y llega fresco. Fresco. Entonces, claro, me llegó atún rojo, me llegaron 8 kilos, pero ya no hay más. Es que ya no hay más.
Bueno, ¿y formato tapa?
Formato tapa, sí. Es el stick tartar, tanto el stick tartar, perdón, tanto el tartar de atún como el tataki, es para una mesa de 2 a 4 personas.
Para compartir.
Para compartir entre ellos.
Ah, o sea, que lo sacas en plato.
Y saco ya, un platito, 8 trocitos en el tataki y una ensalada central en forma de castillo en el tartar.
¿Y el pellizco? ¿Qué es lo que ha preparado para esta jornada?
Bueno, yo he...
La hora...
Yo he creado un menú, un primero, un segundo y un postre. Con sabores que creo que son iriundos de Fuerteventura. El primero es un tartar ahumado con crujientes de algas y caviar de aceite de oliva de Fuerteventura, terminado con un huevo de codorniz, con una infusión de huevo de codorniz, de yema de huevo de codorniz. Y el segundo, para decírselo, para no... Es decir, no meterme tan adentro de los platos. El segundo es un cordero a baja temperatura de Fuerteventura con una compota de verduras y se llama cordero en llamas, porque con todo esto del COVID, con el gin 72 de Fuerteventura,
la ginebra de aquí de la isla,
la ginebra, creé un hidroalcohol comestible que me permite tener brasas en el plato durante un periodo largo de tiempo y visualmente, y estimula el sentido del olfato, porque según te vas comiendo el cordero, lo vas comiendo entre llamas y vas disfrutando de ese aroma, porque es un fuego muy suave, un fuego azul, y a la vez como que el cordero lo estás comiendo y a la vez se está cocinando. Y luego, para terminar, creé un polvito majorero, que es un postre que tengo hace tiempo, pero que con este postre quiero recordar los inicios o aquellos sabores que ya se han olvidado, de cuando a lo mejor mi abuela, que era canaria, me daba gofio con azúcar, y entonces incluí en el típico polvito uruguayo, que los uruguayos no tienen ni idea de que existe un polvito uruguayo, es totalmente canario, le incluí el gofio, pero con la característica de que encima tiene una teja de un crujiente de harina dulce, que claro, te refleja la forma geográfica de Fuerteventura, y unas pequeñas pepitas de oro que cuando te las metes en la boca empiezan a estallar, emulando todos esos volcanes y esas petacetas que probamos cuando éramos niños. Es un poco eso, es un postre que quiero, cuando terminas de degustar el menú, como que te regresa de nuevo a la niñez. Y lo he conseguido, y es una experiencia enriquecedora cuando un comensal termina de comer un postre y te mira y muchas veces te dice: he tenido sabores que hace muchos años no sentía. Y ha sido un poco así, es el menú que tenemos. Evidentemente no lo vendo, muchas veces no lo vendo completo, porque es un menú bastante grande.
No está cargadito.
Pero sí, platos individuales me los piden. Es que el postre, por ejemplo, ya es que lo van y lo buscan ya. Terminan de comer: oye, ¿tienes el polvito majorero ese? O el cordero. Son platos que incluso voy a dejar en mi carta. Ya en mi carta siempre van a estar estos platos, porque funcionan muy bien, tienen sabores muy de Fuerteventura y además son muy creativos, porque así igual lo estoy hablando y parece que, pero cuando tienes sabores que dices wow, y es esa fusión de todo un poco.
Pues queda toda esta semana para probar estos platos que algunos van a quedar en las cartas, o sea que quedan, y estamos hablando de dos polos de la isla, o sea, de Morro Hable y en este caso Villaverde, pero también hay más restaurantes,
sí.
Por todos los que nombré antes, Cotillo y demás, que además es curioso porque algunos de ellos ya van cada año a Saborea, a Lanzarote, y sin embargo aquí no experimentaban ese tipo de... A lo mejor sí experimentaban en la cocina, pero no trascendía a la población, ¿no? Y bueno, pues, y la gente va a las islas, y hay gente que sale de aquí, como tú decías antes, Ramón, y va a Tenerife a comer carne y a echarse un vino de Tenerife. Y la gente se va a Gran Canaria y a comer otras cosas, y se va a otras islas a comer pescado, a Lanzarote.
Uno de los mayores, perdón que te interrumpa, uno de los mayores éxitos que creo que estamos teniendo todos los negocios de hostelería es el vino de la Casa Conatus y el aceite de oliva. Es espectacular, de verdad. Es de los que cuando yo era chico le echabas el aceite de oliva, unas gotitas de azúcar y te comías una barra de pan. Pues este es el mismo. Es denso, sabroso. Y es que hacía mucho tiempo que no probaba un aceite como este.
Y un pequeño guiño, que ahora decía usted que nos vamos a Tenerife a comer una buena carne.
No, me refiero a que la gente viaja por la comida. Sí. Porque tú diferenciabas antes o al turismo. Y no, hay un turismo gastronómico, hay un segmento del turismo muy, muy importante, quizás el que más gasta, que sale a comer, o sea, sale de viaje a probar nuevos sabores, ¿no?
Yo lo que le quería decir era que no...
Y no lo hemos sabido explotar hasta ahora.
No.
Ha podido la hamburguesa y la pizza.
Eso. No, y no podemos... Y hay muchos sitios en Fuerteventura, que era lo que quería. Hay muchos sitios que tienen muy buena carne. Te vas al horno y te comes una carne que se sale. Te vas con Gustavo en la mamá y tiene un... ¿Sabe que tenemos sitios en Fuerteventura que hay variedad gastronómica? A veces no lo sabemos apreciar y nos vamos a lo mejor... A ver, yo como cocinero evidentemente viajo mis días libres. Cuando tengo días libres, los pocos que tengo en el año, pues me voy a los sitios de los amigos. Incluso viajo porque es como enriqueciendo tu paladar y encontrando nuevas ideas, que después tú le das la forma que quieras. Pero lo que le quiero decir es que en Fuerteventura, sí, hay muchas personas me dicen, no, hay... pescado al espalda. No. Ya la gente ya se está poniendo las pilas ya y es lo que quisiera potenciar. Y es lo que estas jornadas han potenciado, que se pueda disfrutar de la gastronomía de Fuerteventura, que hay muy buena gastronomía y gente que lo están haciendo bien.
Claro, esto lleva consigo, Javier, el hecho de que los productores de aceite, de queso, de cada uno de los productos que hemos ido mencionando, bueno, pues también se hayan visto estimulados, se puedan ver estimulados a través de estas jornadas, ¿no?
Evidentemente, es otra pata fundamental del proyecto, que tal vez le hemos dado poca relevancia hasta la fecha. Nos hemos centrado más en el colectivo de cocina, restauración, pero es indudable que hay que crear la sinergia productores, cocineros, para que el proyecto siga, ¿no? Hicimos unas primeras visitas que no pudimos continuar por el tema COVID en el que estamos, que retomaremos más adelante. Y como bien dices, de hecho ya se han creado pequeñas sinergias, incluso de productos que no se conocían, temas que estaban trabajando los productores, que los cocineros no le llegaban, y ahora se están empezando a trabajar, hablan entre ellos, se comunican, oye, pues mira esto, pues lo sacamos aquí, pues. Y es de lo que se trata, ¿no? De que todo el territorio poner en valor el producto, que empieza por los productores propiamente dicho, y el trato que se le da, que depende de los magníficos cocineros que tenemos en la isla.
Claro, porque nombrabas antes, Antonio, nombrabas antes el queso y le ponías nombre, ¿no? En este caso, Uriame, ¿no? Uriame, queso que me encanta, pero es que el mismo plato que preparas tú, si lo coges con un queso a la pared, cambia por completo, ¿no? Sí, si lo coges con un queso del centro de la isla, pues cambia por completo, porque tenemos tal variedad de productos en la isla. Pues antes decía Rigoberto, mencionaba un plato y decía pues, oriundo de la isla, pero en este caso yo no lo he visto lo preparado aquí en la isla. Los productos los conozco, pero quizás esa chispa a la hora de elaborar un plato, pero vamos, que tenemos la riqueza suficiente en la isla de Fuerteventura, en gastronómica me refiero, o de producto, como para que un plato que se elabora en el horno con un tipo de queso y una de las aceites sea totalmente distinto, en este caso, pues en la tasca o en el pellizco, ¿no?
Lo importante es el producto y lo tenemos, después el uso que haga ya cada uno, pero yo pienso que la única manera de hacer un turismo sostenible es intentar que haya más productores, que si no se pierde. Yo me acuerdo que hacía años habían dos que plantaban papas en Antigua, un poco en el sur y dos en el norte. Hoy en día hay más productores de papas, hay más gente que cultiva que si rúcula, lechuga, y para crear un turismo sostenible hay que apoyarlos, hay que comprar sus productos, hay que elaborarlos, que a la gente le gusta, y al final salimos todos adelante, es la única manera. Antiguamente aquí la gente venía a la playa, pizza, hamburguesa, algo típico por la foto y poco más. Y hoy en día la gente viene a comer y entiende bastante. Ya no puede estar con ella, o sea que...
Bien, óiganme, nos pueden estar escuchando contar esos platos a esta hora de la mañana, que es un auténtico atentado contra la glándula salivar, y pensar que asistir en esta semana que nos queda de jornada, eso tiene que ser un pico de pasta para coger y ir a cualquiera de esos establecimientos. ¿Le están dando ustedes un trato especial a esos platos que ofrecen? Me refiero, económicamente es un sobrecoste para determinadas personas, ¿o es algo más accesible?
Evidentemente tratamos, yo creo que hablo un poco por mis compañeros, de ofrecer calidad-precio. Pero no podemos ofrecer un producto... Eso es algo que tenemos que entender también. No podemos ofrecer un producto de óptima calidad a un precio bajo o a un precio mínimo, porque no sería entonces un producto de buena calidad. Evidentemente, en mi caso, trato de poner calidad-precio. Tener esa calidad de producto, pero a un precio evidentemente asequible. De hecho, uno de mis lemas, o por llamarlo así, de mis consignas, es alta cocina al alcance de todos, porque es lo que pretendo. Quiero creo que es posible tener ganancias, poder tener un buen producto y ser asequible a la población, a la persona de a pie. Mi sueño siempre fue tener un restaurante donde un chico joven pudiera invitar a su novia a cenar o a almorzar. Entonces no pretendo tener altos precios, pero sí, evidentemente, para tener un buen producto tampoco puede ser un precio o algo extremadamente barato, porque ya le digo, valga la redundancia, no sería un buen producto.
Pero dentro de estas jornadas se contempla como promoción de algo que va a quedar luego en la carta. Va a ser un pellizco porque vaya que se acerca la tasca, o sea, que al horno más un pellizco.
Esto es muy sencillo.
El pellizco tiene muchas connotaciones.
Yo he comido en todos los dos sitios que están aquí, y en ninguno de los dos sitios me ha parecido caro lo que he comido. Es decir, todo depende.
Poniendo un valor al producto.
Claro. Si tú estás acostumbrado a comer un plato combinado de patatas fritas, dos huevos fritos y dos salchichas y pagar 7 euros por él, y luego llegas y pagas por una ensalada de tartar 16 euros, te va a parecer muy caro. Pero si estás acostumbrado a, de vez en cuando, digo no acostumbrado, pero de vez en cuando vas y te comes un buen chuletón de aguja y te lo comes, o un novillo como tiene él, carne madura durante 60 días, y pagas 30 euros, pero resulta que es la mejor carne que te has comido en tu vida, yo soy de la opinión que pago lo que me gusta. Si no me gusta, no vuelvo más. Y si me gusta, repito. En la bodega, por 19 euros por persona, haces una degustación de tapas. Si sois cuatro, entra el tartar de la ensalada de tartar. Y si son dos, entra el tataki. Con lo cual, cualquiera de las dos opciones se prueba.
Muy bien. ¿Y el horno? ¿Cómo se ha planteado esta jornada con esos platos?
Dos de ellos ya los tenía y salían muy bien, por eso los puse, y el nuevo que puse sale un montón, o sea que mi intención es dejarlo y que la gente, después de la jornada, pues que siga disfrutándolo, y ojalá hagan más jornadas más seguidos, así saco más platos, o sea que por mi lado, muy contento.
Bueno, tú nombrabas antes, que cuando hablamos del número de platos que tiene el horno, nombrabas la sugerencia. Esa pues una jornada permanente, ¿no?
Solo tengo 16 sugerencias tampoco.
16.
Me vuelvo loco yo solo.
Pero te vas adaptando, pues, me imagino que la temporada juega también, ¿no?
Oh, o sea, claro, eso es lo más importante.
El producto de temporada juega, ¿no?
Sí, sí. Ahora, por ejemplo, es muy difícil encontrar atún rojo. Yo no lo puedo poner.
Ya te veo que estás
yo
preocupado.
Yo no lo puedo poner.
Pero juega, ¿no?, el producto de temporada.
Sí, sí, claro, evidentemente. Cuando más tenemos de una cosa, pues intentamos explotarla, porque cuando más fresca está y más sabor tiene. Y aquí, por temporada, no hay muchas cosas, la verdad. Pero lo que hay lo intentamos aprovechar, claro que sí.
Aquí tiene la imaginación.
Sí, de hecho, yo ahora quiero, que venía comentándoselo a Ramón, ahora cuando veníamos... Yo ahora quiero hacer algo que mi chica, mi novia me dice, estás loco, porque yo quiero ahora hacer una carta por temporada. Y claro, y ella me dice, tú sabes, pero bueno, lo voy a intentar trabajar con temporadas, a ver si se me hace posible, porque es lo que quiero ahora, pero sí es complicado. Es complicado.
Y en Fuerteventura quizás más.
En Fuerteventura. Por eso lo digo, porque a lo mejor en otro sitio, pero aquí es muy complicado.
El sector primario en Fuerteventura está muy débil.
Yo he estado estudiando los temas porque es un proyecto en lo personal que quiero, porque quiero tener una carta por temporada y es complicado.
Muy bien, pues Javier, yo creo que el reto está lanzado y lo acaba de lanzar ahora mismo Antonio, ¿no? Tiene que haber más jornadas, tiene que haber más iniciativa de esta, y bueno, que mejor desde ese colectivo de profesionales y de la mano del patronato, porque en definitiva estamos creando una sensación más, ¿no? O sea, llevamos varios años hablando de que Canarias debe ser una oferta de sensaciones. Y una importantísima, sin duda, es la gastronomía.
Evidentemente, y como se comentaba, el turismo de todo incluido va a desaparecer más tarde o más temprano, y los nuevos turistas o los turistas ya actuales buscan experiencia. Y no cabe duda que la gastronomía, ir a la casa de estas personas a degustar los platos que ofrecen, es una experiencia más, una experiencia muy enriquecedora para la gente que lo disfruta. Evidentemente, quien no le echa cuenta al tema gastronómico, como bien comentaba Ramón, le parece una barbaridad pagar 16 euros por una ensalada de atún rojo fresco del Atlántico de Fuerteventura. le parece una barbaridad. A mí me parece un regalo poder disfrutar de esos productos. Y también un poco iba por el tema que decía Rigoberto de la cultura que se tiene, ¿no? Pero si apostamos por ello, y creo que se va a continuar, esté quien esté detrás del patronato, detrás del proyecto, es poner en valor y que esto se quede para siempre, ¿no? Porque tenemos el producto y de otra manera sería volver a esconderlo. Algo que ya tenemos, algo que supone una ventaja respecto a otros competidores, y hay que potenciarlo, evidentemente. Y si vemos la ilusión con lo que estos fenómenos hablan de la gastronomía y hablan del proyecto, evidentemente muy mal lo tenemos que hacer desde las instituciones, aunque me esté tirando una piedra sobre mi tejado, muy mal lo tenemos que hacer para que esto no coja la fuerza que merece y estemos donde queremos estar, a medio plazo más que a largo plazo.
Bien, porque hay una cosa que sí está claro, cada vez se impone más el pescado al pescado o carne, que también cada vez se impone más el sentarse a la mesa, como decía Antonio, como decía también en este caso pues Ramón, y compartir, ¿no? Más allá de hasta la carne más allá, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, más allá de eso, el compartir distintos platos para probar más, esa necesidad de probar nuevas sensaciones de sabores, ¿no?
Yo en mi restaurante,
sabores, olores, con todo lo que refleja.
Lo he notado bastante, que las carnes, los chuletones, que antes un tío se comía un chuletón él solo y un flan atrás.
Sería bordado.
Pero los chuletones tienen que salir cortaditos.
¿Eh? Un flan o los postres que tomaron acá.
Tío, no tenía fondo. Pero ahí tienen que salir cortaditos en su tabla, con una piedrita caliente. Prácticamente todo lo que hay en mi carta se pone para compartir.
Pero que eso significa un cambio, una evolución en Fuerteventura de la gastronomía, de la hostelería, impresionante,
sí,
¿no? Para eso antes tienes que irte fuera.
Es la curiosidad de las personas por probarlo todo, y la única son platos contundentes, pues el horno son contundentes. Y una manera, te sale más barato, pruebas todo lo que ofrecemos y espero que la gente se vaya contenta.
Sí, porque ir allá y pedir cordero o cualquier cosa de esas, y te salía un plato y dices, no, que es para mí solo.
Sí.
Eso es habitual. Además de la buena bodega que tienes también. Que
sí, este la reformamos hace poco, era una habitación como un reservado y la acondicionamos y ahora tenemos una bodega como Dios manda.
Mira, eso no lo he visto.
Sí, lo vimos.
No,
sí.
vimos el cuarto.
Al fondo
a la derecha. Sí, sí.
Era un comedor, una especie de comedor, vale, privado dentro de otro comedor.
Sí.
Y al final se convirtió, ya hace un par de años, ¿no? Hace unos años.
Sí, hace unos 5 años.
Así. Sí, se convirtió en bodega. Bueno, pues gracias por compartir con nosotros esta jornada. Recordarle a los oyentes que esta segunda jornada gastronómica de Atlántico Medio tiene, en este caso, duran hasta el próximo domingo, día 25, día Santiago, Dios mío, además. y bueno, pues en este caso, que todos los días pueden disfrutar de las mismas. Y algunos de esos platos, como ya han comentado, pues se van a quedar en este caso, pues, en la carta. Gracias, Javier Esturillo, por estar con nosotros como técnico del patronato.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por este ratito.
Antonio Rodríguez del Horno Villaverde, gracias también.
Gracias
por estar con nosotros, por acompañarnos. Igual nos vemos, que como te
gusta. Ahí estaremos.
Pues estuve cerca el viernes pasado. Estuve muy cerquita. Y el anterior. Gracias a Rigoberto también Almeida del Pellizco de Morrojable por acompañarnos. Y por supuesto, Ramón Catalán de la bodega de Jandía, gracias por acompañarnos igualmente.
Ha sido un placer.
Hasta siempre, saludos. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria, y aprovechen ustedes, en este caso, aprovechen que por toda la isla de Fuerteventura tienen para, si quieren, esta semana, pues dedicarse a pegar brinquitos. Y bueno, pues si no un pellizco, una tasca, y si no, pues en este caso, pues el horno en Villaverde, pero además está también la mamba en Corralejo, el Olivo Corso en Cotillo, la bodega de las Ares, la mamá Gastroaventura de Gran Tarajal, los Podomorfos en Tindaya, la Falúa en Morrojable, Nómada Burger, el Pellizco en Morrojable, el Roque de los Pescadores en Cotillo, y bueno, pues en este caso, además de los que ya hemos nombrado, el del Horno y la bodega de Jandía, uno en Villaverde y el otro en Morrojable, pues el Invernadero aquí cerquita en Llanos Pelados, y la Luna en Corralejo. O sea, tienen ustedes para elegir en cualquiera de sus rutas, en cualquiera de esas salidas que tengan. hasta el domingo, día 25, y después a seguir disfrutando de esos platos que algunos quedan, además de la gran carta que, de todos ellos. Gracias, saludos cordiales.
Del 8 de julio al 25 de julio, disfruta de la buena gastronomía majorera en las segundas jornadas del Atlántico Medio, degustando el producto de nuestra tierra en los 13 restaurantes que participan en esta edición. Además, probar estos platos tiene premio. Escanea tu QR que encontrarás en la mesa de cada restaurante, introduce tus datos y entra en el sorteo de 3 cestas de productos 100% majoreros. Prueba Fuerteventura, prueba Atlántico Medio. Más información en www.territorioatlanticomedio.com. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.